12 y 7 minutos del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid y siguen los oyentes votando en nuestro reto de agudeza visual, el que colgamos cada día, que siempre es un distinto, ¿eh?
Hombre, no, aquí vamos variando.
Siempre. No. En arroba buenos días OM. Hoy tenemos una calle muy estrecha.
La más estrecha. La más estrecha de España.
Y hay que adivinar sin hacer trampa.
Sí.
¿Cuánto mide? Si 41
mirando la foto,
centímetros.
¿51 o 61?
Bueno, ¿qué dice la audiencia?
A ver, la opción más votada y sigue
ahora
siéndolo es la de 51.
Bueno,
la intermedia.
Bien.
Y luego están empatadas las dos de los extremos, la de 41 y la de 61.
Bueno, pues a la 1 menos 5 vienes ya con la solución definitiva. Me cuentas qué es lo que ha votado la audiencia. ¿Y cuál es la solución correcta? Venga, estupendo.
Venga,
gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y como todos los jueves a esta hora, abrimos nuestra ventana a la prevención de riesgos laborales de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para fomentar la cultura de la prevención en las empresas y los trabajadores también, claro, a través de la formación, el asesoramiento y la investigación. Y hoy nos vamos a centrar en la transformación digital y en la creación de la red de cátedras en prevención de riesgos laborales, en los nuevos riesgos emergentes, en su identificación, en su impacto y, por supuesto, esto es lo serio, en la prevención. Nos acompaña ya Santiago Villalba Arranz, que es responsable de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Señor Villalba, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué ventajas competitivas supone para las empresas y para los trabajadores la transformación digital?
Pues mira, en estos últimos años, como ha ocurrido en el mundo laboral, bueno, pues se ha visto adoptar nuevas tecnologías, nuevas formas de empleo, de trabajo, etcétera, y con ello nuevas formas de comunicarse e interaccionar. Con lo cual, esta transformación, pues mira, supone, primero, para las empresas, nuevas oportunidades de negocio, procesos más eficientes, producción con menores costes y mayor calidad, etcétera, etcétera. Pero para los trabajadores, que también es importante porque son el centro,
claro,
se reducen tareas repetitivas, aburridas, peligrosas o llamadas sucias, etcétera, etcétera. También le va a dar una mayor oportunidad para rotar en sus puestos de trabajo, también un mayor valor a su empleo y con ello conllevará a eliminar o minimizar ciertos riesgos que mejorando sus condiciones de trabajo con la digitalización.
Claro, lo que ocurre es que aquí lo que tratamos es de hablar de prevención, de seguridad y de salud en el trabajo. Y claro, la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿cuáles son los riesgos y los desafíos a los que se enfrentan las empresas que están en ese proceso de digitalización?
Pues para empezar hablando sobre todo en este sector de la transformación digital, pues mira, aparecerán nuevos escenarios de trabajo sujetos a riesgos porque hasta ahora no conocíamos. Con lo cual, ello conlleva, pues bueno, que habrá que establecer medidas preventivas que todavía no se han definido. Y sobre todo porque afectará el mayor impacto que se prevé será en la esfera organizativa y psicosocial de en las empresas respecto a estos riesgos.
Claro, luego ocurre otra cosa y es que es verdad que esta transformación digital que avanza a pasos agigantados puede crear brechas también entre empresas que no han llegado todavía a ese proceso o que están en él frente a otras que ya lo tienen implantados. ¿La digitalización de las empresas llegará a ser inclusiva en algún momento?
Pues mira, de momento vamos a ver una dualidad que va a traer la transformación digital y la digitalización en el, ahora y en el futuro. Primero, porque va a ser más inclusiva, puesto que desde el punto de vista de acceso a los puestos de trabajo, por ejemplo, va a ayudar a acceder a trabajos, por ejemplo, más físicos, que van a poder ser asistidos o realizados por máquinas, los llamados cobots y robots, etcétera, en cualquier sector, Y pero no obstante, también puede dificultar el acceso a determinados puestos de trabajo por falta de estar capacitado o cualificado para ellos en la digitalización. Y luego, sobre todo, recalcar un poco que efectivamente, desde el punto de vista de los sistemas informáticos, sus programas y algoritmos, bueno, todo el mundo o todas las empresas y todos los fabricantes de software intentan que sean neutros. Pero claro, todos estos sistemas se nutren y aprenden de datos suministrados por la sociedad. Si estos son ya consejos discriminatorios, pueden que haya una discriminación involuntaria en estos sistemas informáticos en cuanto a su aprendizaje y aplicación de las normas, con lo cual es un tema importante a tener en cuenta.
Claro que sí. Bueno, al principio de esta conversación hablábamos de la creación de la red de cátedras en prevención de riesgos laborales. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué son las cátedras?
Pues mira, normalmente se iniciaron como cátedras empresas en las universidades y bueno, y desde el punto de vista del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Administración, la realización de estas cátedras es un convenio administrativo de colaboración con las universidades, pues para investigar, desarrollar e innovar, generando conocimiento, en nuestro caso preventivo. Con lo cual, pues se impulsa y se fomenta la investigación, el desarrollo y su implantación e innovación, y sobre todo que sea aplicado, que tenga un desarrollo práctico y que esté acorde con los tiempos que estamos hablando de innovación y de transformación digital.
Bueno, por último, señor Villalba, ¿qué claves podemos dar a esas empresas que están en estos momentos en proceso de implementar esta digitalización? ¿Y qué claves les podemos dar a quienes todavía nos han planteado para darles un empujoncillo?
Pues mira, como claves muchas y estrategias para implementar esta transformación digital, pues también hay muchas. Pero bueno, en el tiempo que tenemos vamos a citar algunas. Yo creo las más significativas que se pueden empezar a utilizar y que conlleva. Uno, la primera de ellas, pues que, por ejemplo, todos los niveles de las empresas que estén implicados en esta transformación digital, en esta o en cualquier transformación o gestión de cambio que quieran implantar. Con lo cual, también, pues bueno, hay veces que esto ya se genera como una necesidad de innovación para la competitividad de las empresas y que esta necesidad se vea como una oportunidad, no como algo que hay que implantar sí porque sí, ¿no? También detectar las posibles dificultades que pueda haber a nivel organizacional y sobre todo, bueno, hay veces que se tienen miras a largo plazo, pero lo importante es comenzar con metas a corto plazo, que son más motivadoras, y ver también esta transformación o digitalización de la empresa pues como una cultura de empresa, no como algo obligado y que tenemos que soportar, ¿no?
Bueno, pues si alguien está interesado en saber más sobre este tema o quiere saber cómo ponerse en marcha para digitalizar su empresa, ahí está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, señor Villalba. Ahí están ustedes para echar una mano a cualquiera que se ponga en contacto con ustedes, cosa que se puede hacer por varias vías. Por un lado tenemos un teléfono que es un 900-713-123, 900-713-123. Luego podemos ir directamente a la sede del instituto, personarnos allí, está la calle Ventura Rodríguez 7, y hay un correo electrónico, es un poquito complicado, pero lo voy a decir, IRSST, que son las siglas del instituto, .comunicacion@madrid.org. De cualquier manera, don Santiago, las podemos buscar en Google. Buscamos en Google Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid y ahí nos aparecen todos los datos, ¿no?
Perfectamente. Entrando en la página de la Comunidad de Madrid, automáticamente pone uno prevención o PRL o algo y aparecemos ahí.
Muy bien, pues Santiago Villalba Arranz, responsable de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros por la difusión.
Hasta el próximo jueves, que volveremos a tratar otro tema que tenga que ver precisamente con esto tan importante, que es la prevención y la salud en el trabajo. Por cierto, como todas las semanas, han llegado preguntas muy interesantes hasta el instituto. Son preguntas que ha enviado una persona determinada, pero que seguramente habrá otras que se la habrán hecho en algún momento. Por lo tanto, vamos a escuchar esas preguntas con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. Tengo un delegado de prevención en mi empresa. ¿Es mi obligación formarle?
Sí, el artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997 señala que el empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
¿Puede un producto fitosanitario utilizarse para usos distintos a los que refleja la etiqueta?
No, un producto fitosanitario solo puede emplearse para aquellos usos para los que ha sido autorizado según consta en la etiqueta que acompaña al envase, respetando en cualquier caso todas las condiciones que se señalan en ella. En esta etiqueta se indica cuál es el producto contenido en el envase, los cultivos donde puede ser aplicado, la dosis y la forma de aplicación, medidas de protección del aplicador, así como advertencias para el médico en caso de intoxicación, entre otros.
Tengo una empresa de venta al por mayor y he contratado un servicio de prevención ajeno. ¿Estoy exento de responsabilidad en prevención?
Si bien el reglamento de los servicios de prevención establece la posibilidad de recurrir a un servicio de prevención ajeno dentro de las distintas modalidades organizativas que define, este hecho no exime al empresario de las responsabilidades que la ley atribuye a este empresario.
¿Es necesario realizar siempre la evaluación de riesgos?
Sí, es necesario evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse al fin de poder establecer prioridades para su eliminación, minimización y control.
¿En todas las empresas debe existir la figura del delegado de prevención?
No, la existencia o no en una empresa de la figura de los delegados de prevención es un derecho de los trabajadores, pero nunca una obligación empresarial. El empresario únicamente deberá informar a sus trabajadores de la posibilidad de elegir a uno o varios delegados de prevención, dependiendo del tamaño de la empresa, que serán sus representantes en materia preventiva. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Doce y veinte minutos, seguimos en Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Este domingo, el próximo... No, a ver, hoy estamos a día 6, es jueves, el próximo sábado, que es 8 de octubre, se va a celebrar en el Club Deportivo de Somentes el segundo torneo de pádel benéfico, que lleva por título Vuela, y además es un título que viene al pelo, porque es, digamos, un evento que recauda dinero para luchar contra... No tanto, para luchar contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy seria, como para ayudar a las personas que ya padecen esta enfermedad y a sus familias, porque es una enfermedad, como ocurre con otras muchas incapacitantes, que afecta a todo el entorno familiar. Bueno, pues precisamente de la ELA vamos a hablar hoy con el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección de los jueves, Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Yo creo que has hecho muy bien al rectificar este titular, ¿no? Porque siempre soy del Día Mundial contra la ELA, el Día Nacional contra la ELA, ¿no? Pero si contra la ELA no podemos ir, por desgracia. Lo que hay que hacer es ir a favor de la investigación en la ELA, a favor de que los políticos no olviden que existen personas con ELA, porque cuando una persona se diagnostica la enfermedad esta, la esclerosis lateral amiotrófica, se le diagnostica y ya está. El tratamiento lo reciben en su casa. Y por tanto son dependientes, grandes dependientes, y como tú bien has dicho, afecta a la familia. Entonces este torneo, que bueno, yo creo que lo que va es a favor de las familias con ELA, porque ya el año pasado recolectaron dinero suficiente para poder ayudar a más de 200 familias. Bueno, ellos intentan ayudar con los aparatos que se necesitan, por ejemplo, una silla de ruedas, una cama articulada, en fin, con todo lo que se necesita, porque realmente esta enfermedad es una triste enfermedad con un mal pronóstico. El diagnóstico es más fácil de lo que parece, porque es una enfermedad, es esclerosis lateral amiotrófica.
Esto, ¿qué significa? Es exactamente.
Pues significa que es una degeneración, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, a veces muy, muy progresiva, y que en el plazo de 2 años puede haber progresado de forma muy importante. Es una enfermedad que seguramente recordarán si ustedes se acuerdan de Stephen Hawking. Bueno, Stephen Hawking, un gran inteligente a tope, ¿no? Es decir, que con esto ya podemos decir que afecta a los músculos, que afecta a la corteza cerebral, que afecta, es una enfermedad neurodegenerativa de las neuronas motoras, no a las neuronas de la investigación, no a las neuronas de la inteligencia, y que, bueno, que poco a poco va paralizando el cuerpo, pero no paraliza la inteligencia. Y esto es, bueno, la parte, digamos, si tengo que buscar alguna parte positiva. Por eso lo importante que haces hoy tú en tu programa es hacer visible lo invisible. Esto es muy importante, poder vacunarnos todos contra lo invisible, vacunarnos para poder ayudar a todo el mundo, y desde aquí pues invitar a todos a ese torneo de pádel del sábado, en el que no solamente se va a ver jugar al pádel, sino que va a haber música,
va a haber un montón de actividades.
Claro, porque a pesar de que sea una enfermedad triste, pues también hay que buscar la alegría de la gente, y con las donaciones que tienen, además tienen una fila cero también para el que no quiera o no pueda asistir, pues bueno, se trata de pedir ayuda, lógicamente.
¿Es una enfermedad hereditaria?
No, no es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad que desconocemos realmente. hay muchísimas hipótesis. Lo que sí es cierto es que afecta a 2 o 7 personas por cada 100.000 habitantes, de 3.000 personas en España, y cada año 900 casos nuevos. Por lo tanto, es una enfermedad. A mí me cuesta mucho trabajo eso de hablar de enfermedades raras, porque yo no conozco ningún enfermo raro, que es una enfermedad poco frecuente, pero que es una enfermedad que existe y a la que hay que hacer frente, y sobre todo hay que hacer frente, bueno, pues con esto ahora que se está tanto discutiendo de los impuestos y de la el IRPF, etcétera, bueno, pues en fin, además de la ley de dependencias, yo creo que se debería de ayudar a las familias. Pues fíjate, solamente un dato, cuando yo fui consejero de Sanidad, me di una vuelta por todos los hospitales, por los sótanos de los hospitales, y este es un suspenso que tengo. Yo tengo muchos suspensos como político, por eso no he sido un buen político. Pues me pasé por todos los hospitales y vi que en todos los sótanos de los hospitales había camas articuladas, de estas camas que se deshacen de ellas porque aparecen unas nuevas.
Sí.
Y a mí se me ocurrió, oiga, ¿por qué no se pueden coger todas las camas que hay ahí archivadas en el almacén?
Sí.
Se arreglan y se ofrecen a todas las personas que tienen una persona en casa, un familiar en casa, pues con un accidente cerebrovascular, una trombosis, una embolia, o bien con una esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues no fui capaz de conseguirlo, y no sé si algún día alguien se acordará de esas camas que están ahí ocupando un espacio muerto, como el que todos tenemos en el trasterillo o en la habitación aquella, olvidado, y sin embargo pues hay tanta gente que lo necesita.
Cuando hablamos de enfermedades tan serias, a mí me cuesta mucho dar síntomas, porque uno puede autosugestionarse o pensar que tiene algo que no tiene, y sois los médicos los que tenéis que diagnosticar una enfermedad. ¿Pero es fácil el diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico, una vez que vamos al médico, sí, ¿no? El médico nos hace una exploración clínica y sobre todo la historia que cuenta el paciente, ¿no? Porque son, es una alteración, como te digo, de las neuronas motoras, y entonces pues podemos tener problema de debilidad en el cuerpo, coordinación a la hora de caminar, a la hora de sentarte, a la hora de agacharte, incluso falta de coordinación a la hora de hablar. Todos los músculos realmente depende de la afectación de cada persona, pero sí, yo creo que una persona que tenga los síntomas que acabo de decir, pues acude a su centro de salud, a su médico, se lo cuenta, el médico lo explora y, por supuesto, claro que piensa en otras enfermedades, pero también tiene que descartar la esclerosis lateral amiotrófica, que después pues se hace con una resonancia magnética nuclear, con un TAC, con una punción lumbar, y se analiza y se llega al diagnóstico. Se llega fácilmente una vez que el paciente acude al centro de salud, al médico, que nos va a mandar al neurólogo sin ninguna duda.
Bueno, decía yo antes que es una enfermedad que afecta evidentemente a quien la padece, pero también a todo su círculo familiar, de amistades, todas las personas que viven cerca del enfermo. Y de esto sabe mucho Clara de Pablo,
Clara de Pablo, claro, sí.
Que es la organizadora de este evento del que estamos hablando y que además es hija de un enfermo de ELA. Creo que tenemos ya a Clara al otro lado del teléfono. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Clara.
Ajá. Bueno, oye, Clara, tu padre está afectado por esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, así es, desde verano de 2020.
¿Cómo empezó? Quiero decir, ¿qué es lo que le llevó al médico y después a ese posterior diagnóstico?
Pues fue durante la cuarentena, que estábamos en casa, y él ya empezaba a tener molestias, sobre todo en los brazos y tal, y ya fue al neurólogo, y por suerte su diagnóstico fue muy, muy rápido, porque hay gente que su diagnóstico tarda por lo menos un año, y él, por suerte, en pocos meses ya supo qué enfermedad tenía.
Clara, aparte de que sufrís todos la enfermedad, evidentemente tu padre es el principal afectado, pero lo sufrís todos.
Sí.
Ya no solamente en el día a día dentro de lo que es el hogar familiar. Fíjate, tengo una noticia que hemos encontrado hoy, una noticia que recoge el diario ABC, que me parece tremenda. Habla de un enfermo de ELA, de nombre José Bañón, que quería volar de La Coruña a Valencia. Nadie le advirtió de ningún límite de peso a la hora de montar en un avión, pero cuando llegó allí le dijeron que sobrepasaba el tope de 10 kilos, que el avión no lo podía soportar. Y después de 1.200 euros y una espera de más de 7 horas en estaciones y transportes para volver a casa, consiguió volar con una empresa Madrid, donde se hizo con otros billetes para poder llegar finalmente a Valencia, que era donde iba. quiero decir que este tipo de situaciones son las con las que se encuentra de vez en cuando un enfermo de ELA en el día a día, ¿no, Clara?
Sí, así es una enfermedad, bueno, como ha explicado Jesús, muy dura, que no tiene ni prevención, ni tratamiento, ni cura, y sobre todo muy desconocida. La gente quizá ha oído hablar y tal, pero realmente no saben cómo es la enfermedad ni cómo evoluciona. Entonces, muchas veces pues ven estos como estas barreras, estos impedimentos, y hay muchas cosas que les gustaría hacer en su día a día y que finalmente pues por culpa de estas barreras no pueden hacer.
A mí me gustaría saber, si no me importa,
sí, claro, pues no me importa,
qué compañía aérea era.
Bueno, no claro, lo ponen, de momento
si no, lo ponen,
no
yo,
aparece, pero...
Si no lo ponen, yo desde luego, permíteme que suspenda a los compañeros que han dado esa información. Es decir, si en estos momentos hay una compañía aérea que pone límite a un paciente de este tipo, o a un obeso, a un obeso mórbido, hay que decir el nombre de la compañía para denunciarlo públicamente, porque me parece que esto es total y absolutamente injusto. Y luego, comentarte que en el caso de Carlos, pues que es el padre de Clara, bueno, dentro de lo que estamos hablando de una enfermedad muy triste, pues también aclarar que se llegó al diagnóstico de forma rápida, incluso en la cuarentena. Digo porque se ha denostado tanto la sanidad pública durante la cuarentena, que si no se atendía a la gente, etcétera. Bueno, estamos hablando del año 2020 y se ha hecho un diagnóstico certero, correcto, temprano, como dice Clara, de una enfermedad tan importante como es la esclerosis lateral amiotrófica, que muchas personas que hayan sido diagnosticadas de la enfermedad, su diagnóstico no ha podido ser tan temprano porque no han acudido al hospital o al centro de salud por miedo al contagio y, por tanto, pues ha podido progresar más la enfermedad hasta que ha llegado al diagnóstico.
Cuando alguien cerca de nosotros es diagnosticado de ELA, podemos hacer dos cosas. Una, quedarnos en casa muy deprimidos y llorando, y otra, tirar para adelante, como ha hecho Clara, que ha organizado este evento del que estamos hablando, es que se va a celebrar este sábado en el Club Deportivo de Somentes. Es, decíamos, el segundo torneo de pádel benéfico Vuela, en favor de los enfermos de esta grave dolencia. Los beneficios van destinados a ADELA, que es una asociación de afectados de la ELA, que a su vez, con ese dinero recaudado, pues hacen un poco lo que tú querías hacer, Jesús, donar materiales, sillas de ruedas, grúas. En definitiva, Clara, lo que se trata es de mejorar la calidad de vida, ¿no? Ayudar que esa calidad de vida sea un poquito mejor.
Efectivamente, el evento que organizamos nosotros es el segundo evento que organizamos. El año pasado conseguimos recaudar más de 35.000 euros y todo ese dinero fue destinado a la asociación ADELA, que es la que da apoyo en el día a día a los enfermos y, por ejemplo, proporciona grúas, camas, sillas de ducha, sillas de ruedas y... es la ayuda en el día a día para estos enfermos. Y entonces este año queremos superar el éxito que tuvo el año pasado nuestro evento y se va a organizar este sábado. Y bueno, como bien habéis dicho, habrá un torneo de pádel, pero no es solamente eso, sino que también hay barbacoa, sorteo, testimonios de enfermos de ELA y de investigadores de ELA, música en directo y DJs. Así que os esperamos a todos allí, ¿verdad?
Claro que sí, hoy es un planazo, aparte de todo, para este sábado. Oye, Clara, ¿cómo conseguimos entradas?
Eso me lo pedía.
Pues mira, justo iba a decir esto. Habíamos sacado todas las entradas y ayer por la tarde-noche se agotaron. O sea, que hemos...
¿Pero qué me dices? ¡Qué bien!
Un éxito tremendo, más de 600 personas. Esperábamos tanto éxito, el año pasado tuvo mucho éxito, pero este año hemos ampliado un poco las plazas y bueno, a ver si se llenaban y efectivamente se han llenado. Y bueno, como ya no quedan plazas para asistir al evento, la fila cero sigue abierta
Muy bien.
Evidentemente todo el mundo puede ayudar y colaborar con lo que quiera.
Fíjate, dos aspectos que tengo que decir porque si no me voy a ir mal. Primero, si no fuera por las asociaciones de enfermos, como tantas veces hemos dicho, si en estos momentos no esta asociación, sino cualquier asociación de enfermos ahora mismo se pusieran en huelga y en paro, el sistema sanitario quebraría. Eso primero.
Desde luego.
Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, No lo entiendo. No lo entendí cuando era consejero de Sanidad y no lo entiendo ahora. No entiendo cómo la propia Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Deportes o a cualquier otra comunidad, no pueden hacer estos torneos. No se les ocurre, de verdad, hacer un torneo de fútbol, un torneo de fútbol sala, un torneo de deporte, un concierto para ayuda a las familias, porque tengo que decirte que esta enfermedad, que sí, que es muy triste, como bien has dicho, resulta que a la sanidad le cuesta muy poquito dinero.
Yeah.
Porque claro, una vez que se ha hecho el diagnóstico, es la familia la que asume.
Es un apáñate como puedas.
Hombre, claro, apáñate como puedas.
Exactamente.
Por tanto, la esposa tiene que dejar de trabajar si trabaja, los hijos igual, el paciente necesita un tratamiento continuo. Yeah. Y eso me parece injusto.
Y unos gastos añadidos que pueden ser muy importantes.
Por eso me parece injusto.
Bueno, menos mal que hay personas como Clara de Pablo, con ese ímpetu, con esa iniciativa que organiza en este caso, el segundo torneo de pádel benéfico Óbula, que será el segundo de otros muchos que irán llegando. Clara, lo de la fila cero, cuéntame, ¿cómo contribuimos a la fila cero?
Sí, en la página web de la asociación ADELA, que es la asociación que mencionaba antes, que da apoyo a los equipos de ELA. Hay un apartado que se llama Evento Benéfico Vuela contra la ELA y allí, dentro de ahí, hay otro apartado más pequeñito que se llama Fila Cero y allí pues hay entradas, cada una vale 10 euros, evidentemente no es una entrada para asistir al evento, sino solo para apoyar a la causa y ayudarnos a recaudar el máximo dinero posible y así ayudar a todos los enfermos que podamos.
Pues a ver si con un poquito de ayuda de cada uno de nosotros conseguimos que la mayor parte o todos los enfermos de este país, ahí estoy viendo la página.
Me estoy metiendo en la página, nada más que hay que poner ADELA
y ya
ADELA web y
te sale.
Pues segundo torneo de pádel benéfico contra la ELA, o sea que el que
quiera
puede.
No tiene ningún problema.
Nada.
Clara de Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te voy a desear que el evento sea un éxito porque ya lo es, ya habéis vendido todas las entradas. Así que muchísima suerte y el año que viene organizamos otro, ¿no?
Eso es.
Claro que sí. Un beso muy fuerte, Clara, y dale un abrazo inmenso a tu padre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Mucha suerte.
Bueno, pues dicho queda, Jesús.
Sí, fíjate, el año pasado, tenía los datos, recaudaron más de 35.000 euros y ayudaron.
Está muy bien.
Y ayudaron ni más ni menos que a 258 pacientes y familias. Son los datos que tengo aquí. Y bueno, hombre, pues por quedarnos con un mensaje positivo, pues lo que estás haciendo tú ahora mismo con este programa, que hay tantas noticias negativas, por desgracia, en todos los medios. Bueno, esto, en fin, decir que cada vez se está investigando más.
Sí.
Esto significa que tengo que pedir la donación de cerebros. Sí. Sí, esto no se está pidiendo a través de las autoridades o las comunidades científicas, pero yo creo que tanto para enfermedades como el Alzheimer, como la esclerosis lateral amiotrófica, es importante que se siga investigando. Por eso a las familias y a los propios pacientes les pido que se hagan donantes de su cerebro para que se pueda seguir investigando. Y lo que has hecho hoy es una vacuna contra la indiferencia.
Muy bien, doctor, pues otro día hablamos de esto tan interesante que es la donación de cerebros. Hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Eli.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad, en Onda Madrid.
Estamos en la Semana de la Hispanidad y en Onda Madrid lo estamos celebrando por todo lo alto. El mercado de los mostenses, que está a espaldas de la Gran Vía Madrileña, es un sitio muy conocido, va a ser una de las sedes de las celebraciones de la Hispanidad este año. Su elección viene dada porque en este mercado se pueden encontrar productos de países de Latinoamérica, como Perú, Ecuador, en fin, Colombia, todos. Van a ser estos alimentos protagonistas de una ruta gastronómica que va a ir junto a la cocina española. De cómo se están preparando esta y otras actividades nos va a hablar Gloria Talavera, que está ahora mismo allí con nuestra unidad móvil, en el mismo mercado de los mostenses. Lo diré, Gloria.
Si Eli, ya estamos en el interior del mercado de los mostenses, no nos extraña que la comunidad haya elegido también este sitio para celebrar parte de esta fiesta de la Semana de la Hispanidad. José Ignacio es el presidente y nos atiende detrás de su jamonería. Casi nació aquí porque su padre también tuvo un puesto aquí durante 50 años. Y esto ha cambiado, es muy diferente. Yo creo que ya todo el mundo conoce, ¿no?, lo que es el mercado de los mostenses. ¿Qué tiene de especial? Buenos días.
Buenos días. El mercado ha dado un cambio en cuanto al personal. Los negocios son los mismos, porque los primeros hispanoamericanos que vinieron pues eran empleados. Cuando el jefe español se jubiló, ellos se han quedado con el puesto, con lo cual el puesto ha tenido una continuidad y ellos son los que han dado continuidad al mercado. Lo cierto es que a finales de los 90 el mercado estaba en muy capa caída y si no es por ellos, el mercado no estaría aquí. Hay que reconocer que ellos reflotaron quedándose con los negocios y apostando por su vida laboral y personal, que ya sus hijos nacieron aquí y todo.
En este 2022, ¿qué podemos encontrar? Puestos, sabores muy diferentes, decía yo, ¿no?
Sí, pues completamente distinto. Es un poco la mezcla de dos culturas que son realmente hermanas, porque apenas hay diferencia. La hispanidad lo dice el todo, el término, ¿no? Este hermanamiento que hay, que, bueno, somos uno mismo desde mi punto de vista. Entonces ellos han incorporado sus sabores, sus productos a los nuestros más clásicos. Por ejemplo, el mío, el jamón ibérico que trato yo, carnicería española, pero también hay el manera de tratar la carne de los hispanos, sobre todo las pescaderías han cambiado mucho con otro tipo de pescado y los sabores de la hostelería, sobre todo. Ahí es donde el cambio más está en la degustación. Hay dos bares españoles muy clásicos de callos de tortilla y ellos han venido con otro tipo de hostelería, que es lo que da.
¿Hasta cuántas nacionalidades diferentes se puedan dar cita aquí entre todos los comerciantes?
Muchas, vamos, o sea, yo creo que debe faltar a lo mejor chileno y otro más por ahí, pero vamos, de toda Hispanoamérica prácticamente están todos aquí.
Aquí podemos venir a comprar, pero también a degustar, que es algo muy peculiar.
Sí, o sea, es un cambio en los mercados. Bajo el término barra degustación, pues se está impulsando, se impulsó a partir de 2010 sobre todo, eso para llenar los puestos vacíos, porque los mercados también sufrieron mucho en la crisis al final de la primera década del año 2000 y el ayuntamiento pues un poco abrió un poco la manga ancha a ese tipo de degustación, bar, que no es una cosa ni otra, pero permite el desarrollo de las actividades y sobre todo que los mercados se llenen de puestos.
Bueno, y están llenos de puestos y de clientes, algo que nos alegra. Pedro atiende desde hace 7 años el chiringuito peruano y además ha sido el encargado de coordinar todas las actividades que se van a celebrar en esta Semana de la Hispanidad, que arrancan mañana por la tarde, ¿no?
Ya, mañana por la tarde tenemos un show cooking de ceviche, pisco sour. Y luego nos concentramos en las actividades que hay entre el día sábado y el día 11.
Mira, me ha encantado ver que, por ejemplo, hay una actividad que tendrá lugar el sábado, que es una ruta pasacalle con mucho colorido latinoamericano. Será a las 2 y ¿qué se ha preparado?
Bueno, pues vienen danzas de Colombia, Ecuador, Perú y pues la idea es que haya un colorido en todo el mercado, la gente se lo pase bien. La idea también es lanzar toda esta iniciativa conjuntamente con lo que está trabajando la Comunidad de Madrid con nosotros. Hemos hecho un acuerdo entre el sector hostelero para apoyarnos todos y sacar adelante este programa.
Además, cada uno de estos restaurantes ha preparado talleres gastronómicos, ¿no? Cada uno sí lo habrá organizado de su manera, pero me imagino que esta también será una auténtica exhibición.
Sí, cada uno prepara todo tipo de comida. Aquí hay comida ecuatoriana, tienes comida colombiana, peruana, española. Estamos intentando que todos participen, que todos presenten algo en el horario en el que hemos establecido el programa.
Habrá tiempo también para la música, con disc jockeys y con conciertos que se van a celebrar en la azotea, que es también todo un lujo, ¿no? Estamos en el centro de Madrid, las vistas desde esa azotea escuchando música deben ser impresionantes.
Sí, ahí es un poco la sorpresa musical. Vamos a incursionar un poco en los ritmos de la chicha y la cumbia. Pues en la parte superior hay música clásica, hay una variedad amplia en todo lo que es el marco musical.
José Ignacio, hemos hablado de los puestos, de la gente que está detrás de ellos, y ahora vamos con los clientes.
Sí.
¿Cómo son?
Bueno, son los clientes del barrio de siempre. Lo que pasa es que es un barrio que se ha quedado un poco viejo, y entonces hay mucha gente de alquiler que va rotando. Pero, por ejemplo, en cuanto a los hispanoamericanos que vienen, vienen de todo Madrid aquí. No, casi ninguno vive aquí, sin embargo, vienen. ¿Por qué? Bueno, por lo que ha comentado Pedro y lo que nos diferencia de los demás, ¿no? Esta mezcla que ha salido perfecta y es como una referencia.
Bueno, yo conozco a más de un español que viene aquí porque quiere probar precisamente estos sabores sin tener que viajar.
Exactamente, es que lo tiene aquí. O sea, ha salido todo bien y es un poco lo que nos ha dado la continuidad al mercado, realmente.
Bueno, da alegría, ¿eh? Venir a un mercado y que tenga vida.
Pues solo hay que recorrerse los demás, que lamentablemente pues tienen muchos puestos vacíos. Nosotros estamos al 100% llenos, puesto que se queda vacío, puesto que viene alguien, lo reforma y emprende un negocio, con lo cual pues estamos encantados de que sea un mercado vivo y activo.
José Ignacio y Pedro, dos de los trabajadores que nos atienden cada día en este mercado de los mostenses y que también van a organizar muchas de las actividades, decíamos, que tienen lugar dentro de esta semana de la actividad de la Hispanidad. Actividades relacionadas, por supuesto, con la gastronomía, pero también con el baile, con la música y con esa ruta pasacalle latinoamericana que tendrá lugar, en primer lugar, el sábado a las 2 de la tarde, después el martes 11 también habrá otra cita aquí, pero yo creo que lo mejor, Eli, que se den una vuelta por la página web de la Comunidad de Madrid, porque la programación es muy amplia y muy detallada, así que cada uno elija el evento al que quiera asistir.
Pues nada, nos lo apuntamos. Gracias, Gloria.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad en Onda Madrid.
Santo, la que me puso en camino fue tu resplandor cercano.
Bueno, pues estamos en esta Semana de la Hispanidad, que estamos reivindicando esos lazos comunes que tenemos con Latinoamérica, pero yo creo que es un buen momento también para reivindicar lo nuestro, eso que a veces nos olvida o que queda relegado en el pasado, a no ser de que alguien con mucha cabeza lo recupere. Es el caso de este homenaje que estamos escuchando a Rosalía de Castro y Federico García Lorca. Es un disco maravilloso, lleva por título De tu casa a la mía. Se presenta mañana en la sala Galileo Galilei y sus protagonistas, aparte de ser estos dos grandísimos de nuestra literatura, Rosalía de Castro, casi nada, Federico García Lorca, lo más de lo más, tiene, como digo, dos voces estupendas que son las que van a defender la obra de estos dos grandes. Estamos escuchando, por un lado, a Usía, la gran dama de la canción gallega. Usía, muy buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días.
Y por otro lado, ese maestro de maestros que es Javier Ruibal. Javier, ¿qué tal?
Muy bien, muy a gusto.
Estamos en una conexión fantástica. No sé si es andaluza gallega o gallega andaluza.
Bueno, es un puente
sí.
de tu casa a la mía, de Galicia a Andalucía, de Andalucía a Galicia. Y siguiendo la estela de Lorca, que viajó a Galicia hace 90 años, fascinado por la figura de Rosalía, y se enamoró de la tierra galega, se hizo poeta galego, de hecho escribió 6 poemas en galego, o sea que estamos celebrando eso, aunque el disco no estaba pensado para celebrar esta efeméride,
ya.
Pero bueno, fue casual, ¿no?
Oye, ¿cómo surge esta idea, Javier?
Primero cantamos uno de los poemas gallegos de Federico, que se llama Danza da Lúa en Santiago, con música de Marcos Teira, que es músico que también está en este disco y en los directos con nosotros, y nos vino la chispa de por qué no hacer, ya que teníamos una excusa, de esos poemas en gallego de Federico García Lorca y también sus poemas en castellano y también poemas de Rosalía de Castro en ambas lenguas. La excusa era perfecta, solo había que tener ganas y no hubo tironeo de esta para mí, esta para ti, sino que fue muy sencillo. Cada uno eligió y puso la música que creyó conveniente.
Y eso mismo es lo que vamos a poder disfrutar mañana en la sala Galileo Galilei. Imagino, hombre, teniendo en cuenta la esencia de este concierto, Usía, y sus protagonistas y la hondura de los poemas que vosotros luego cantáis, será un concierto bastante intimista, me imagino yo, sin mucho alboroto. y bueno, muy en el estilo que os caracteriza cada uno de los dos.
Bueno, pero sí, empieza, digamos, con la presentación del disco, pero sí, y luego acaba en fiesta, porque...
Bueno, claro.
Porque
habiendo andaluces de por medio, ¿andaluces? Esto tiene que acabar así.
Y gallegos, ¿eh? Sí,
los gallegos, como los vascos, que soy yo, somos un poquito más sobrios. Bueno, lo que no quiere decir que seamos menos alegres, ¿eh? No, claro que no.
Por eso digo que no, que no, que hay momentos de intimar con esos poemas y con esas músicas, pero también hay su fiesta, porque no... Porque no, claro que sí.
Usía, vosotros no es la primera vez que musicáis poemas, que no debe ser fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, conseguir que ese poema en forma de canción tenga la misma intensidad y la misma calidad, supongo que requiere un gran esfuerzo.
Pues sí, es el oficio de haberlo hecho muchas veces, pero sí hay que respetar un poco la esencia del, del poema, ¿no? Trabajarlo de manera que luego como canción funcione también.
Entonces, claro.
Tiene su dificultad, pero en realidad yo creo que en este disco hay canciones que son para siempre. Entonces está ahí Rosalía, está ahí Lorca, pero prevalece, bueno, pues la canción, lo mismo que conocemos a Rosalía en su momento a través de Amancio Prada, sobre todo las nuevas generaciones, la gente que no había leído los poemas de Rosalía. Así que siempre fue un vehículo magnífico la música para divulgar la poesía, y en este caso también lo es, claro.
Bueno, la ventaja que tenéis, Javier, que ya tenéis la mitad del trabajo hecho, que es la letra, y además muy, sabiendo que es muy buena, ya la tenéis hecha. Pero me gustaría ahondar un poco en esto que comentaba con Lucía, pero claro,
aunque ya está hecha, perdona, ya, menudo poema, o sea, que si a uno se le ocurre eso, estupendo, pero si ya está, y hay que ir con respeto y con precaución, pero sin pánico.
Claro.
Es decir, también decir, me puedo acercar porque, bueno, por mi experiencia musicalizando poemas míos y de otros, puedo acercarme a estas grandes figuras y bueno, y codearse con ellos sin presunción y sin mirarse el ombligo, pero sí hay que estar en paz en que lo que uno va a hacer es siempre jugar a favor de lo que ya está, no aprovecharse uno de un poemazo increíble, ¿no?
Bueno, los que todavía no hayan escuchado al completo este disco, que merece la pena, de verdad, De tu casa a la mía, lo van a conocer en breve, van a poder escucharlo en directo en la Sala Galilei, pero a lo mejor le están preguntando, Usía, si ha sido difícil o qué dificultades, si es que habéis encontrado alguna, en conseguir ese perfecto mestizaje entre dos músicas aparentemente tan tan difíciles y tan distintas como es la andaluza y la gallega.
Bueno, hay más conexiones de lo que parece, ¿no? O sea que hay ritmos que son comunes, por ejemplo, y hemos hecho unos tanguillos ahí que podría ser perfectamente una muiñeira. De hecho, yo si lo toco con pandereta funciona perfectamente. Y sí, es descubrir esos lazos que hay subterráneos. Y luego ya en la manera de entender la vida, yo creo que también nos unen muchas cosas. Hemos estado juntos en la emigración, por ejemplo, también. Y allí hemos festejado mucho también. O sea que no hay tanta diferencia. Lo cierto es que hacemos nuestros alalás, que son así como muy telúricos, pero ellos tienen su soleá maravillosa.
Y también hay alalás en el flamenco.
También hay alalás.
Es decir, es que hay muchas coincidencias, porque venimos casi de un tronco común, ¿no? Histórico. Y entonces, bueno, hay bastante relación, evidentemente. Ellos quisieran el solico que tenemos nosotros,
ya.
Pues nosotros necesitamos el agüita que a ellos les suele sobrar.
Bueno, para hacer un trabajo de estas características, Javier, y luego para hacer conciertos y demás, hombre, tiene que existir primero mucha complicidad entre vosotros dos, que la hay, y luego me imagino que una admiración mutua, ¿no?
Es que claro, nos hicimos amigos porque nos admirábamos, y luego una cosa es ya es indistinguible de la otra, ¿no? También nuestras voces, tenemos la suerte de que casan muy bien sonoramente, y también, bueno, hay dos músicos aparte de Marcos Tella, como Javi Ruibal a la batería y la percusión, y Sergio Tanus a la guitarra caipira y algunos instrumentos brasileños. El colorido que hemos intentado es que fuera poco eléctrico y más bien que pudiera ser evocador de la música de aquellos tiempos, y siempre en un terreno intermedio. Hay un poema de Rosalía que está como por rumbas, que se imagina uno a Rosalía bailándose una rumba y no deja de tener su gracia, ¿no? Entonces, hay que, digo, con esto que ha sido una experimentación relajada y festiva y nada agarrotada, que suele ocurrir cuando el tamaño de esos poetas te supera tanto que no sabes qué hacer, ¿no?
Bueno, pues mañana todos tenemos esa cita en la Sala Galileo Galilei. ¿A qué hora, Uncía?
A las 9 de la noche. Es una
9
buena hora.
De la noche, a disfrutar de esta maravillosa música, y que voy a decir de la letra y de las voces de estos dos grandísimos de la canción de nuestro país. O sea, que tengáis muchísima suerte y que lo disfrutéis mucho.
Un placer, seguro que lo vamos a disfrutar, va a ser una fiesta fantástica.
Javier Ruibal, amigo, pues nada, lo mismo, a disfrutarlo. Si vosotros lo disfrutáis, lo disfrutaremos todos los demás muchísimo.
Claro que sí, a eso hemos venido, a disfrutar.
Pues nada, mucha suerte y enhorabuena y gracias, porque necesitamos gente que recupere figuras tan importantes, que a veces dices, ¿cómo es posible que haya nuevas generaciones que lo conozcan muy de refilón? Rosalía de Castro y García Lorca, casi nada al aparato, en este caso, unidos en De tu casa a la mía. Gracias a los
dos.
Gracias
a ti.
Un abrazo.
Carlos Honorato, que tenemos un minuto para que me cuentes cómo va o cómo ha quedado esa votación del reto de agudeza visual.
La
y
calle
cuál es
estrecha.
La respuesta.
La calle estrecha. El 45% ha dicho que la intermedia, 51 centímetros.
Desde el principio
lo más votado.
Sí.
Luego le sigue la de 41 y al final la de 61. Y tengo que decir que la solución correcta es 41.
Más estrecha de lo que la gente piensa. Has ganado, compañero.
Sí.
Mañana de nuevo otro reto de agudeza visual y de nuevo estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. ¿A qué hora? Pues eso, a las 10.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.